última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Donald Trump plantea la retirada de Irán en un par de semanas, independientemente de si el estrecho de Hormuz está abierto o no. Vamos hasta Washington. David Alandete.
Donald Trump estima que el conflicto podría durar 6 semanas. Se han cumplido ya 4 y según los planes tanto del Pentágono como de la Casa Blanca, el objetivo de impedir que la teocracia se haga con un arma nuclear podría estar al alcance de la mano. El presidente ha anunciado por medio de sus portavoces que se va a dirigir a la nación este miércoles por la noche, a las 9, hora de Washington, las 3 de la madrugada del jueves en la España peninsular. No han trascendido los planes del presidente en ese discurso, pero en Washington se viene hablando desde hace días de su voluntad de salir de forma inmediata de Irán y sin haber asegurado el tránsito del petróleo por el estrecho de Hormuz. Dice el presidente que deben ser los aliados europeos los que ahora se encarguen de eso.
De hecho, ha retado a Reino Unido y a Francia de abrir el estrecho de Hormuz. Muchas gracias, David Alandete. Estaremos muy atentos a ese discurso de Trump. 3 de la mañana, hora española. Lo narraremos y te lo contaremos aquí en la cadena COPE. Por cierto, el ejército de los Estados Unidos está atacando ahora mismo objetivos militares subterráneos en territorio iraní y Marco Rubio, el secretario de Estado, dice que la paz no llegará mañana, pero que llegará. Por su parte, Irán emite, digamos, señales contradictorias. Por un lado, dice estar dispuesto a terminar la guerra. Eso, por cierto, ha bajado los precios del petróleo y ha sentado bien en los mercados. Pero, por otro lado, la Guardia Revolucionaria iraní amenaza con atacar instalaciones de casi 20 grandes compañías norteamericanas con oficinas en el Golfo, incluidas Google, Microsoft, Meta y Tesla. Aconsejan a los empleados de esas empresas abandonar sus puestos de trabajo de inmediato para salvar sus vidas. Además, sobre la posibilidad de una invasión terrestre estadounidense, Abbas Araki, el ministro de Exteriores iraní, dice que están esperando a que Estados Unidos invada Irán.
Los estamos esperando. No creo que se atrevan a hacer algo así. Habrá mucha fuerza esperándoles, pero no somos nosotros quienes comenzamos esta guerra. Sabemos muy bien cómo defendernos. En una guerra terrestre lo podemos hacer incluso mejor. Estamos completamente listos para confrontar cualquier tipo de ataque terrestre. Esperamos que no cometan tal error.
Pues Irán amenaza a Estados Unidos con resistir una posible invasión e Israel sigue a lo suyo. El gobierno israelí ha admitido que va a destruir las casas del sur del Líbano, tal y como han hecho ya en la franja de Gaza. Y hace el primer ministro Benjamin Netanyahu hace unas horas ha enfriado cualquier opción de detener la guerra. Dice que la campaña no ha terminado.
Hemos hecho tambalear al régimen y les aseguro que tarde o temprano acabará cayendo. También quiero decirles que, a lo largo de los años, todo esto le ha costado al régimen de los ayatolás casi $1 billón. Y ahora podemos decir que ese billón se ha perdido en destruirnos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la ciberseguridad sigue siendo una asignatura pendiente en España. En el último año se han detectado más de 230.000 sistemas vulnerables en todo el territorio nacional, lo que supone un 29% más respecto al periodo anterior. Íñigo Jodra.
Detrás de este aumento de vulnerabilidades hay un problema estructural. España depende en gran medida de tecnología de seguridad desarrollada fuera. Una situación que, según advierten los expertos en ciberseguridad como Sancho Lerena, limita la capacidad de respuesta ante posibles ataques y deja el conocimiento en manos de terceros.
No se trata de gastar más, sino de gastar en algo que tenga sentido. Y en España no fabricamos tecnología de seguridad apenas. La cadena de suministro, hay una dependencia excesiva en fabricantes de fuera, lo cual deja el conocimiento en manos de extranjeros. Básicamente utilizamos herramientas, gastamos dinero, pero no estamos produciendo conocimiento local.
Esta debilidad se nota especialmente en sectores clave para la economía como el transporte o el turismo, donde un ciberataque puede tener consecuencias inmediatas, mientras los ataques más frecuentes siguen dirigidos a los ciudadanos a través de engaños y fraudes digitales.
Gracias, Íñigo. Y en los deportes, la selección española, que volvió a Barcelona 4 años después, ha empatado contra Egipto en un partido en el que lo de menos ha sido el resultado, la noticia. Lamentablemente, ha estado en las gradas del RCD Stadium. El encuentro se ha visto ensombrecido en los primeros minutos por este cántico de miles de aficionados. musulmán el que no vote, musulmán el que no vote. Ese ha sido el canto. Anteriormente se había pitado el himno de Egipto y se han escuchado gritos contra el presidente del gobierno. Cánticos que se han acabado propagando, como escuchabas, por buena parte del estadio. La Federación Española ya ha emitido en las redes sociales, en sus redes sociales, en sus cuentas, una condena a cualquier acto de violencia. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Poniendo las Calles de nuevo. Si te acabas de incorporar ahora a las 4 y 5 de la madrugada, si llevas con nosotros desde la 1 y media, pues te invitamos a que continúes haciéndolo, que sigas aquí con nosotros hasta las 6, que es cuando comienza Herrera en COPE. Seguimos poniendo las calles, como digo, y vamos a dar paso a una nueva hora con entusiasmo. Nos encanta comenzar así siempre, en este caso con la ilusión que desprenden nuestros siguientes protagonistas. El éxito de todos los grandes grupos de música comienza casi siempre en un pequeño estudio de grabación. Todos los más grandes, los Rolling Stones, Nirvana, Oasis, bueno, todos empezaron desde cero, desde abajo, sintiendo una gran pasión por la música. Bajo esta premisa nace Apuestos Opuestos, que se definen pues como una banda de música gamberra. Está formada por 16 personas, 13 de ellas tienen discapacidad intelectual, y hace muy poquito, hace unos días, presentaban y registraban oficialmente en la Sociedad General de Autores sus primeras canciones y un videoclip. Persigue tus sueños. Es una canción que habla de creer en uno mismo, de superar barreras, de disfrutar del camino. Es en definitiva un reflejo de lo que ellos son. Con su particular estilo jamaicano, quieren alejarse de etiquetas que los definan. Pretenden demostrar que son capaces de alcanzar cualquier reto con la disciplina y con el rigor que ello conlleva. Sus canciones mezclan mensajes directos, energía y, por supuesto, también muchísimo humor. El grupo surgió en plena pandemia, en Azanias Espacio Abierto, un centro de día donde buscan mejorar la vida de las personas jubiladas con discapacidad. Empezaron adaptando canciones famosas y de ahí pasaron a componer. Su primer escenario fue un mercadillo solidario. Se juntaron para recaudar fondos y decidieron que la mejor forma de incentivar a los vecinos pues era con música. Lo que nadie se esperaba era una acogida tan arrolladora. El apoyo de los vecinos fue el empujón que necesitaban para empezar a crear sus propios temas. Rodolfo es uno de los integrantes de Apuestos Opuestos.
Vamos, a mí me gustaba mucho la música, pero vamos, no me esperaba llegar, o sea, que a nivel que llegado, pues tampoco lo esperaba, vamos, ni en mis mejores expectativas. Jamás esperaba yo cantar pues en conciertos o en escenarios.
Con mucho trabajo y con disciplina han conseguido dar forma a 14 canciones y han grabado un videoclip. Y esto solo han podido hacerlo trabajando en equipo. Lo que más disfrutan, sin duda, el momento de cantar los temas. El objetivo es que todos los integrantes de la banda tienen su espacio y su voz en el repertorio. De hecho, nadie tiene un papel fijo, vamos, que no hay un vocalista. Muchos han probado con distintos instrumentos, lo que les ha permitido descubrir otros aspectos de la música durante los ensayos.
Al principio había una parte de percusión, había personas que tocaban instrumentos, luego estaba la parte de los coros y de los cantantes. Yo al principio pues estuve un tiempo sin cantar, porque ahora, vamos, yo hago los coros, o sea, yo ayudo a las voces, digamos, a los cantantes principales.
Pero el camino hasta llegar a grabar sus canciones no ha sido fácil. El grupo tenía los temas, pero les faltaba lo más difícil de conseguir, la financiación para la grabación de su disco. Un concierto era la mejor forma de recaudar fondos. Y fue entonces cuando contactaron con Indio, representante de Carabanchel Distrito Cultural, una asociación que pretende servir de puente entre la cultura y el sector profesional del barrio. Al principio, lo cierto era que no le convencía el proyecto.
Les explico de que es imposible, que no van a sacar dinero suficiente como para hacer eso, porque me explique realmente el proyecto a ver si les puedo ayudar. Cuando me cuenta el proyecto completo, me ofrezco a ponerme a su servicio para conseguir todo lo que necesiten para grabar ese disco. Entonces era perfecto para un proyecto de integración.
Indio finalmente creyó en el proyecto y gracias a eso la grabación pasó de ser un sueño a una realidad. Su música no solo ha sonado en el barrio, han salido incluso de Madrid. Su primer destino fue Olivenza, en Badajoz. Allí los 16 convivieron durante varios días en un viaje que califican de intenso. La logística de compartir un albergue, siendo tantos, no fue sencilla. Preparaciones a contrarreloj, desplazamientos continuos. Cristina y Rodolfo recuerdan aquella experiencia como una mezcla de caos y diversión.
Ahí te encontrabas con el inconveniente de que las camas eran literas, como era un albergue, que también teníamos que compartir el baño.
Teníamos media hora para ducharnos.
Teníamos que hacerlo todo rapidísimo porque claro, teníamos los tiempos esos.
Como teníamos que desayunar e ir a aquel sitio de allí donde estaba, pues teníamos que hacerlo todo rapidísimo porque teníamos la hora punta.
El estilo desenfadado y caribeño de su música se refleja también en su vestuario. Sus camisas amarillas floreadas no pasan desapercibidas en los conciertos. Parte de la recaudación la destinan a proyectos solidarios, pero el objetivo principal de esta iniciativa es crear espacios donde la diversidad se normalice y tener un papel protagonista. Este proyecto no solo busca ofrecer un producto musical de calidad, sino también cambiar la mirada sobre la discapacidad. Daniel Montero es el representante de Afanias Espacio Abierto y director del grupo.
El riesgo está más en la condescendencia, o sea, el riesgo, el miedo que podemos tener. Es que se transmite pues ese paternalismo, el rollo este de son héroes sin capa y tal. Y nosotros sí que lo que intentamos es eso, es acceder al mundo de la cultura, al mundo de la música, intentando ofrecer algo de calidad, un producto bueno.
Se trata de una propuesta que ha cambiado sus vidas, pero también las del barrio y las de su entorno más próximo. Con este proyecto han conseguido eliminar las ideas preconcebidas que muchos tenían sobre lo que pueden o no pueden hacer. Cristina sabe que el lanzamiento de estas canciones va más allá de un éxito musical.
Mucha gente cree que con discapacidad o diversidad intelectual no podemos cantar ni subirnos a los escenarios ni nada de eso. O sea, ¿qué quiere decir? Y también para que llegue a más personas y ayudar mejor la realidad de lo que hacemos.
A puestos opuestos ha dejado de ser una iniciativa inclusiva de un centro de día para consolidarse como una banda con identidad propia en la escena musical madrileña. Este grupo de jubilados con diversidad intelectual ha convertido Carabanchel en un escenario que rompe estereotipos y que pone en valor la creatividad. Acaban de publicar su primer disco, pero ya están trabajando en el segundo. Apuestos opuestos ha conseguido demostrar que la música no entiende de etiquetas y que por encima de todo es probablemente la mejor herramienta de unión y expresión que hay. Son las 4 y 12 de la madrugada, 3 y 12 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y así, hablando de apuestos opuestos, hemos arrancado esta hora. Te recuerdo que te vamos a acompañar, como te decía al principio, hasta las 6 de la mañana. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hoy es miércoles santo, 1 de abril del año 2026. Ya cambiamos de mes, nos hemos comido los tres primeros. El primer trimestre del año ya está finiquitado. Entramos en abril y nos esperan muchas cosas en esta próxima hora. ¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina Carazo.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos, es que ¿qué más decirte? Si es que tú tienes el avance, tú, en tu mano está.
¿Yo?
Que sepamos de qué hablamos hasta las 5 de la mañana.
Pues mira, lo primero que vamos a hacer es entrar en la consulta de nuestro doctor de familia, de Darío Fernández, que atiende siempre pues esas dudas relativas que tenemos a la salud y que nos pueden surgir a todos. Hoy nos va a hablar del deterioro cognitivo, pero no del Alzheimer, sino de esas otras demencias que son distintas a esta enfermedad, aunque a veces pues se confunden entre ellas. Y también vamos a hablar de la historia de José Luis Corral, que hoy se centra en Juana la Loca. Nos dará detalles de su matrimonio, su apodo y pues esa complicada vida que tuvo.
Conoceremos a la reina castellana, Juana la Loca, que se quedó con ese sobrenombre de loca, no tenía nada, según han contado luego los libros de historia. Lo único que tenía carácter, era muy asaltada y en aquella época si una mujer tenía carácter pues estaba loca. Juana la Loca, hoy nuestra protagonista de la historia. Antes de conocer la previsión meteorológica del día, sepamos también qué nos espera para este miércoles, Cristina, porque claro, el tiempo, no sé cómo viene.
Bueno,
no termina, a mí...
No termina de convencerte, ¿verdad?
No. Te voy a decir por qué, porque a mí me han engañado. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Pues yo la semana pasada miré la previsión para esta semana.
Vale.
Es cierto que daban el sábado y el domingo. ¿no? Los daban un poco de fresquito. De hecho, daban nieve en zonas de montaña, aire frío, tal. Pero que luego, a partir del lunes santo, martes santo, cambiaba la temperatura. Se esperaban cerca de 24, 25 grados en Madrid. Bueno, no.
Hace un frío.
Estoy mirando, hace rasca, hace viento. No, estamos ya a martes. Y hoy he mirado la temperatura y no dan más de 18 grados.
Venía yo...
¿Dónde están mis 25 ya. grados de terraceo?
Tienes toda la razón, porque venía yo antes a trabajar. Y he dicho, voy a ponerme el plumas otra vez porque me parece que hace frío.
Sí, pero las mínimas vienen bajitas. Sí, estamos a cero grados más o menos. Pero las máximas son las que me escaman. Porque yo, te lo juro, había mirado el sábado, mire, y ponía el miércoles 25 grados en Madrid. Y ya he mirado y ya la máxima de hoy pone 18. Son 7 menos, que no es 1 ni 2.
No, tienes toda la razón. Yo eso ya le doy paso a la EMET.
¿Y con quién podemos hablar?
Pues que le preguntes a ellos.
¿A quién puedo poner la reclamación?
Bueno, yo si quieres se paso su contacto y se lo preguntas. Pero bueno, hoy tenemos un tiempo con más nubes en el norte y más tranquilo en el sur. Se espera que haya lluvias débiles, pero persistentes en el Cantábrico Oriental, en el País Vasco, en Navarra, La Rioja y Pirineos. Además, sigue subiendo la cota de nieve, pero ya a partir de los 1.200 a 1.400 metros. En Baleares habrá intervalos de nubes con algunos chubascos dispersos y en el resto del país pues se intercalarán las nubes y los claros con más sol cuanto más bajemos más al sur. En Canarias habrá también intervalos de nubes y sigue la calima en Lanzarote y Fuerteventura. El viento sigue soplando con fuerza, rachas muy fuertes en Lampurdán, Pirineos, Valle del Ebro, Sistema Ibérico y Baleares, y las temperaturas, las máximas, bajan en el sur otra vez y en Cataluña, pero subirán ligeramente en el norte y en la costa mediterránea. Habrá 27 grados de máxima en Sevilla, 26 en Murcia y 25 en Castellón.
Claro, ahí sí. Mira, 25 en Castellón.
Sí, pero allí no estamos. Estamos en Madrid. Y las mínimas pues siguen siendo frías, ya nos estamos dando cuenta. 3 grados de mínima en Ávila, 5 en Burgos, Oriz, Zamora.
En todo lo que es la meseta, ayer llegaba yo a casa con 0 graditos, que no está nada mal para un 31 de marzo. Ahora sí, me estás escuchando, te tengo que decir, ponedor, que son las 4 y 17 de la madrugada, y eso es porque eres un ponedor de calles, así que juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy con los ponedores de eso especial que se produce cada Semana Santa en tu localidad. Algo que os diferencie, que os distinga. Déjanos tu comentario en Facebook y en el 662-942-605. Te recuerdo también el teléfono gratuito del programa, 950-6006. Queremos leerte y escucharte.
Cómo han cambiado las cosas con el paso de los años, cómo ha cambiado el destino, todo lo que planeamos, todo lo que prometimos y el amor que nos juramos desde que éramos dos niños, que agarrados de la mano elegimos un camino enamorado. Se te nota en la mirada que vives enamorado. Te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara. Se te nota en la mirada que vives enamorada. Te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara. Recuerdo el primer beso que nos dimos a escondidas. Hoy recuerdo esa mirada de cuando nos conocimos y la triste despedida. Pero lo quiso el destino y tuvimos que dejarlo. Y ese sueño que vivimos se quedó en mi corazón para siempre recordarlo. Se te nota en la mirada que vives enamorado. Han debido de quererte tanto para que me olvidara. Se te nota.
desenamorada, te ha acompañado la suerte. Han debido de quererte tanto para que me olvidaras. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte.
Y se te nota en la mirada ya, Carazo, se te está poniendo cara de Semana Santa.
Sí, es que ya nos vamos mañana.
Se te está poniendo garita de visitar Burgos.
Me apetece, ¿eh?
¿Hace frío allí? También has mirado las temperaturas. ¿Y allí cómo dan?
Pues dan heladitas buenas para...
Heladitas ricas para luego salir con el Plumas a ver el Viernes Santo, ¿verdad, hija? Qué maravilla. Bueno, claro, es que es 1 de abril, ya estamos en primavera, pero eso no quita para que todavía lo que es en la meseta, sí, pues hay rasca.
Sí, sí,
Todavía hace frío. Hablamos hoy de esas cosas especiales. Puede ser una procesión también particular podamos disfrutar solo y únicamente en tu localidad. Algo que se salga, ¿no?, de lo normal. Estrella, por ejemplo, nos cuenta que sí, que el Miércoles Santo sacamos el señor amarrado a la columna y el cautivo, portado solo por mujeres. Esto es en Monesterio, en Badajoz, y por eso nos lo ha contado Cristina. ¿Qué más dicen nuestros ponedores?
Mira, Fe Sancho nos dice que su pueblo es Astudillo, en Palencia, y que mañana Miércoles Santo se hace una especie de teatro en la calle. La obra teatral se titula La Titera. Los niños y niñas se visten de luto, van llorando y pidiendo por las casas, y se dice así la canción. Bueno, no, pues, no voy a cantarla porque me da
no, mucha vergüenza. Vale.
Dice: hay titera lentejera que por comer titos te has quedado ciega. Y es esta estrofa que se repite unas cuantas veces llorando, y si te dicen que llores más, pues ya saben que te revienta ya llorar por unos cuantos euros. Entonces, si la señora no da nada, se contesta: esta señora que no me ha dado nada, los perros y los gatos se la tiren a la cara. Y si la señora da dinero, se le dice: esta señora que nos ha dado algo, que Dios le dé mucha salud para todo el año.
¡Qué bueno!
Los niños van por las casas.
¡Qué bueno! Y eso es una tradición.
Es una tradición de Astudillo, en Palencia.
Genial, me encanta. Luis nos cuenta que en Alcudía de Crespins toda la semana se hace el quinario. Las procesiones, claro, diarias del domingo, lunes y martes nos comemos la mona, además, el huevo duro, la longaniza de Pascua y la fruta. Bueno, pues también cosas particulares. Más mensajes.
Mira, María G nos dice: en Caravaca de la Cruz tiene una Semana Santa muy especial. Es Ciudad Santa. Es también una de las más antiguas de la región y participa casi todo el pueblo, y Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz fueron fundados aquí, sus conventos, y están presentes. Este año se ha recuperado una antigua tradición de poner en el campanario de la parroquia, pues, uh-huh, el Salvador, una carraca de madera para avisar de los oficios de la Semana Santa.
Muy bien.
Pues que se van recuperando esas tradiciones. O, por ejemplo, María José nos dice: en Villanueva de la Serena, el lunes después del domingo de Resurrección es festivo y se llama La Gira. Y todo el mundo se va al campo. Villanueva dice, pues, que se convierte, pues, en un pueblo fantasma.
Ahí. Se ha animado también Tere a escribirnos. Dice que nos escucha todas las noches porque duerme muy poquito. Y ella nos escribe desde Melilla. Dice: en mi tierra tenemos procesiones todas las noches. Salen de diferente iglesia, pasan por el centro de la ciudad. Unos pasos y tronos que son preciosos. Y hay que decir que se vive con mucha devoción. Imagínate, aquí en Melilla somos cuatro culturas diferentes y vivimos con mucho respeto todas las fiestas. Respeto que lamentablemente ayer no se vivió en Cornellá, y es una pena porque, bueno, puede hasta perjudicarnos, ¿no?, como país, las noticias que salgan a lo largo de todo el día de hoy en todo el mundo cuando nos estamos jugando, pues tú imagínate, entre otras cosas, el Mundial y que se celebre aquí la final. Bueno, cosas que ocurren, el respeto es tan importante, y como nos dice Tere, lo que sucede en Melilla pues es precioso, ¿verdad?
Así es.
Que se puedan celebrar todas las culturas sin que haya ningún problema. Mensajes de los ponedores. Hoy hablando de ese no sé qué que tiene su localidad en Semana Santa y que la convierte en algo especial. Así que cuéntanoslo, porque lo vamos a tener apuntadito, y así, si en otra ocasión, pues en otra Semana Santa, nos animamos a visitar la localidad, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que ver. Pero ahora, a las 4 y 24 de la madrugada, voy a recordar el WhatsApp, perdón, 662-942-605, también para notas de voz. Si en lugar de un mensaje en Facebook prefieres contárnoslo, lo puedes hacer ahí. Y ahora sí, a las 4 y 25 vamos a hablar de salud.
We'll be right back.
Hoy hablamos de la demencia. Si te dicen que tu familiar tiene esta enfermedad, lo primero en lo que uno piensa es que tiene Alzheimer. Bueno, puede que no andes muy equivocado, porque entre el 60 y el 75% de las demencias tienen ese diagnóstico. Pero hay otro 30-40% que no. En estos casos es fundamental un diagnóstico correcto y rápido, porque va a influir en el pronóstico, va a influir en el tratamiento y también en la manera en la que tú, como familiar, pues vas a enfocarlo. Sobre estas otras demencias nos va a orientar y aconsejar esta madrugada nuestro médico de cabecera y psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández, que con muchos años de experiencia con estos pacientes y sus cuidadores en las dos vertientes, médica y psicológica, pues los conoce muy bien. Si necesitas más información, ya sabes que lo tienes a tu disposición en la Clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias 126 de Madrid, o llamándole directamente a este número de teléfono, el 639-679-400. No te olvides de decirle, por cierto, que eres ponedor. Le encanta atenderos. Darío, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas madrugadas, Bea. ¿Qué tal?
Muy bien. La primera pregunta, ¿en qué se diferencian estas demencias del Alzheimer?
Pues mira, se diferencian muchas cosas, sobre todo en la edad de inicio, porque fundamentalmente la edad firme es tardío, de los 65 años en adelante, en la evolución misma, porque en el Alzheimer es... progresivo, pero más lento. En cambio, en las otras demencias no Alzheimer, además de iniciarse algunas hasta los 30 años, fíjate, en los 30 años de edad, pues la evolución es mucho más rápida en las no Alzheimer. Y los síntomas también son diferentes. Algunos en los debuts, en los síntomas iniciales, en algunas otras demencias no Alzheimer, pues son muy llamativos. Y lo que decías tú antes, al principio, eso hace que se retrase el diagnóstico, se confunda los familiares, anden un poco peritos. E incluso, pues también otra diferencia importante es el pronóstico que estas otras demencias no Alzheimer, pues por lo general tiene un pronóstico, algunas mucho peor. Mucho peor, aunque pues, también la mayoría de estas enfermedades no se curan, se controlan, ¿no? Y luego también una última diferencia ahí en la etiología, en la causa, porque la Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y en las otras las hay neurodegenerativas, pero también las hay hereditarias y también las hay incluso, fíjate, hasta infecciosas, ¿eh? Así que sí que hay bastantes diferencias en ellas.
Darío, ¿cuáles son esas demencias que no son Alzheimer? Cuéntanos.
Fundamentalmente son las demencias vasculares que se producen cuando hay algún ictus, cuando hay algún trombo o alguna hemorragia cerebral que lesiona determinada parte del cerebro, y según la parte del cerebro pues nos va a dar unos síntomas a otros. Luego hay otra demencia también muy frecuente, la que es la demencia por cuerpos de Lewy, del doctor Lewy, una demencia donde se depositan unas proteínas en las neuronas que las saludan. Hay otra demencia como la demencia asociada al Parkinson, con Parkinson, que terminan teniendo demencia y no es por Alzheimer. Y luego tenemos una demencia pues muy relativamente frecuente y desconcertante, que es la demencia frontotemporal, donde se afecta fundamentalmente ese lóbulo, con la clínica que luego comentaremos. Y hay otra enfermedad, otras demencias como las que son muy tempranas, como la demencia por la enfermedad por la corea, que es una enfermedad donde hay unos movimientos de los brazos incontrolables, se llama demencia por corea o por enfermedad de Huntington. Y hay otras demencias, por ejemplo, la que ha oído hablar muchísima gente, la demencia de la enfermedad de las vacas locas. Es que esto fundamentalmente son este tipo de las otras demencias.
Pues cuéntanos ahora, ¿qué síntomas deben hacernos sospechar que nuestro familiar tiene demencia, por ejemplo, por cuerpos de Lewy?
Sí, es muy importante diferenciarlo, porque estamos hablando de la segunda demencia en frecuencia, ¿eh?, y que afecta al 1% de las personas menores de 60 años. En España se calcula que habrá unos 70.000 personas con esta demencia. Y esta demencia se produce porque en el cerebro, en las neuronas, se acumulan unas proteínas anormales que, como las descubrió el doctor Lewy, pues se llaman cuerpos de Lewy, por eso se llama demencia por cuerpos de Lewy. Las neuronas, claro, pues que quedan inestabilizadas, no pueden cumplir con su función de transmitir la información. Y comparte, y aquí viene un poco la complicidad, que comparte síntomas con el Parkinson. Entonces esto pues desconcierta a los familiares, porque de repente su familiar empieza a tener movimientos lentos o rigideces pues muy parecidos al Parkinson, tiene caídas y sobre todo llama la atención sus alucinaciones visuales, que son muy intensas. que dice que ve cosas, que hay gente en la habitación. Entonces, esto, pues claro, se estabiliza mucho los familiares. También hay un trastorno del estado de ánimo y, muy llamativo, los trastornos del sueño, con unos sueños donde gritan, chillan, haciendo movimientos extraños. Y esto, pues, impide que esta persona pues pueda descansar. Y llamativamente también, fíjate, vea, en estos primeros momentos, en estas demencias, hay una pérdida de olfato, que es un síntoma de esa disfunción autonómica que tiene, además también de los mareos y la debilidad, las caídas, y también muy llamativo, la agnosia visual, que es la incapacidad cerebral para reconocer o comprender estímulos visuales. Es que esto es lo más llamativo en esta demencia.
Bueno, hablemos ahora del Parkinson. ¿Qué caracteriza la demencia asociada con esta enfermedad?
Sí, en esta enfermedad ocurre ya en las personas que tienen Parkinson y después de unos años de evolución, así que ya nos estamos poniendo en personas con edad bastante avanzadas, y de una manera gradual empiezan a desarrollarse estos síntomas, al principio leves, pero con el paso del tiempo pues se van afectando, y sobre todo afecta, produce alteraciones del lenguaje. Hay una pobreza para construir oraciones, problemas incluso en la entonación o en la lentitud a la manera de hablar, aparecen problemas de memoria, alucinaciones visuales, y también aparece, esto muy llamativo y desconcierta a muchos familiares, es el trastorno del control de los impulsos. Empieza a tener conductas impulsiva, desinhibida, que no son conformes a las reglas sociales. Entonces pueden pensar que son, pues, impertinentes o que no tienen nada de empatía. Y a esto se añade también unos cambios neuropsiquiátricos. Pueden aparecer gritos, agresividad verbal, conductas inapropiadas, y además esto pues se altera con periodos de tremenda apatía. Esto es lo más típico en estos estadios finales en algunos enfermos de Parkinson.
Luego, la demencia frontotemporal, ¿qué síntomas produce? ¿Cómo son al menos los iniciales?
Pues esto también aparece en personas adultos jóvenes, ¿no? Menores de 60 años, y sobre todo afecta más que a la memoria, al comportamiento. El lóbulo prefrontal, el frontotemporal, es el que controla nuestras acciones, el que mide nuestras consecuencias, las planificaciones. Bueno, pues todo esto se pierde. Y pasa la persona de una apatía a una desinhibición total y a una pérdida del comportamiento, de las reglas sociales. Tiene acciones compulsivas y puede incluso a cambios en preferencias alimentarias muy, muy llamativas, muy comportamientos repetitivos o compulsivos. Fundamentalmente, además de, claro, problemas de memoria, pero fundamentalmente lo que más llama la atención, lo que más desestabiliza, son estos problemas del comportamiento.
¿Qué factores de riesgo podemos evitar para padecer estas demencias, Darío?
Esto es importante, porque hay muchos, y los más principales factores de riesgo, atenta, vea, son modificables, son prevenibles. Empezamos por la salud vascular, la tensión. Las personas que adultas mayores que tengan tensión alta deben controlársela, porque la hipertensión arterial no controlada, la diabetes, la obesidad y el colesterol, sobre todo ese colesterol malo, el LDL elevado, pueden dañar los vasos sanguíneos cerebrales y facilitar estas demencias. Así es que eso contra el nuevo estilo de vida. Lógicamente tiene que hacer daño a nuestro cuerpo, el tabaquismo, el alcohol, la inactividad física, el sedentarismo, aumentan significativamente el riesgo. Y también hay factores ambientales, bueno, traumatismos, golpes craneales repetitivos, exposición al aire contaminado, el haber entrenado poco ese cerebro bajo nivel educativo, pues le he entrenado poco, pues esos son dos factores de riesgo. Y luego, bueno, que todo esto son modificables, pero bueno, hay otros que, claro, no podemos modificar, como es la edad, que es un factor de riesgo muy importante, y la genética. Pero los otros factores sí que podemos controlarlo y probablemente disminuiría mucho esta frecuencia de estas demencias.
Uh-huh. ¿Es aconsejable solicitar la incapacitación de estas personas?
Bueno, pues teniendo en cuenta que estas enfermedades no enfermas, estas veces son neurodegenerativas y que nuestro familiar irá empeorando con el tiempo, es aconsejable que la familia, desde el momento del diagnóstico, cuando todavía la persona tiene algo de conciencia, reflexione sobre esto junto con la persona y que, bueno, pues para protegerle, ¿no? Para protegerle, porque estas personas son producto de estafas o de delitos o pérdida de su patrimonio, pues es importante que hablen con el paciente y que consulte con un notario, con un abogado, cara al futuro, ¿eh?
Darío, una cosa. Mira, Juan de Toledo, que nos está escuchando, nos pregunta lo siguiente. Ahora que os oigo, me parece muy interesante el tema que estáis tratando. Mi padre dice que ve cosas y gente en su habitación. Se excita mucho y no sé qué hacer. ¿Qué le puede aconsejar?
Pues es verdad, es que se excita mucho y estos síntomas alteran mucho a los pacientes. Algunas visiones, pues la verdad es que son muy violentas o amenazadoras, incluso aterradores. Así es que lo que no hay que hacer, primero voy a decir a Juan, lo que no hay que hacer es decirle que son falsas, porque esto empeora. Lo que sí que hay que hacer es, bueno, mantener la calma, saber que no es nuestra familia, que es su enfermedad, y luego comprobar un poco el grado de credibilidad. Por ejemplo, decirle, oye, yo sé que tuve esta cosa, pero ¿tú crees que es real o que solo ves? ¿O que estás completamente seguro de lo que estás viendo? Y entonces, según el alto o bajo grado de credibilidad, pues tratar de explicarle que pues, esto es un síntoma de tu enfermedad, de su fingir que le cree, y muy importante cambiar a otro tema que sabemos que le guste a él, que sea de su interés, y también muy importante cambiarle de habitación. Una habitación donde esté silenciosa, tranquila, bien iluminada, y esperar un poquito a que se le pase. En ningún caso contradecirle, ni razonarle, ni ridiculizarle.
Pues perfecto, gracias por ese consejo que seguro que ayuda a algún ponedor como Juan de Toledo que nos hacía la pregunta. Ahora, si te parece, vamos a ir ya con esas preguntas cortas que tienen respuestas aún más cortas. Darío, ¿estas enfermedades de las que estamos hablando son hereditarias?
Algunas sí, mira, la demencia frontotemporal, 3 de cada 10 personas de causa genética. Y luego en la demencia por la corea, pues hay una mutación genética y aparece en las personas a los 30 o 40 años.
¿Hay algún ejercicio físico o mental que podamos realizar que retrase la evolución de estas demencias?
Pues ambos tipos de ejercicios lo benefician. La estimulación cognitiva es complementaria de la farmacológica, ayudan a mantener y a retrasar la evolución. Hay que decir que estos estimulación cognitiva deben ser individualizados y particulares para cada persona previa evaluación. No curan, pero sí que ayudan mucho.
Oye, si un enfermo de Parkinson desarrolla una demencia, ¿se acorta su esperanza de vida?
Sí. Hay un descenso en la esperanza de vida y hay que decir que aquí el tabaquismo también influye muchísimo.
Dicen que la pérdida de audición en un adulto anuncia una demencia futura. ¿Es esto cierto?
Sí, hay una relación entre la salud sensorial y la mental. La pérdida auditiva no tratada en estas personas mayores, o sea, un adulto de 40 o 50 años que de repente refiere a una pérdida auditiva, si no tratada, y si además acompaña una previsión, esto puede ser un factor predictivo, y hay que tratarlo.
Muy importante tenerlo en cuenta. Hay una demencia producida por comer carne infectada de vacas, ¿no?
Sí, es lo que llamaban la enfermedad de las vacas locas o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que se produce por comer carne infectada de estos animales, porque tienen unas proteínas alteradas, que son los priones, que fíjate, pues se llama enfermedad de vacas locas, es una esponjiosis, porque al cerebro le hace agujeros, como lo de una esponja. Pero hay que dejar claro que esta encefalitis espongiforme solo supone el menos del 5% de estas demencias. El resto, fíjate, el 85% son de causa desconocida y un 15% hereditario. O sea, que las vacas locas producen muy pocas de estos casos de enfermedad.
Muy pocas de estos casos. Bueno, y ya para ir terminando, ¿se puede curar alguna de estas demencias?
Sí, tienen nombre, se llaman demencias reversibles o demencias secundarias, suponen el 20% de los casos, y puede ser porque haya un déficit de vitamina B12, pues de vitamina B12 y se soluciona la demencia, o porque tiene alguna infección crónica y hay que tratarlo con antibióticos, o porque tiene algunos tumores y hay que operarlos, o porque tiene una hidrocefalia, hay mucha tensión en el líquido cefalorraquídeo, y estas pues tienen abordaje quirúrgico, al igual que también los problemas por el tiroides. O sea, que si son por estas causas, sí que son reversibles y curables.
Pues Darío Fernández, nuestro médico de cabecera, que nos encanta siempre compartir un espacio con él para que nos informe de este tipo de enfermedades. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Bea. Un abrazo.
Un abrazo. Así llegamos a las 4:40 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
you dress so fine, through the bumps of time and you climb. And then you, yeah, people call, say me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this crown gem. Lonely, but you know you're only used to, yeah, used to, yeah. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it, yeah. You see, you never compromise with a mystery trapping at you. Realize that he's not selling any alibis. You stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make up to your own? How does it feel? How does it feel to be on your own? We know direction.
Hablando nuestros ponedores en Poniendo las Calles de su Semana Santa, de eso que la hace tan especial. Nos ha escrito Víctor, dice, bueno, por supuesto a todos los ponedores también, buenos días. Dice, escribir sobre la Semana Santa de Ferrol, donde yo nací, así dice la canción, es realmente complicado de explicar. Hombre, no quiero menospreciarla en ningún lugar de España, pero esta es muy particular. Es de interés turístico internacional desde el año 2014 y destacan varias procesiones, la del Santo Encuentro, la de Caladiños y la procesión de la Virgen de la Soledad, trono que portan únicamente mujeres. Y esto por nombrar algunas. Nos deja un enlace, dice, para que podáis ver más sobre ellas. Y si no podéis estar aquí in situ, visitando Ferrol, pues al menos disfrutarlas. Precioso, la verdad, lo que nos ha contado. Y además nos ha mandado una foto donde efectivamente se ve a esas mujeres portando estas costaleras, portando esta procesión, este paso. Cuéntanos, Cristina, ¿qué más mensajes nos dejan?
Mira, Jacobo nos dice que en Alcantarilla, en Murcia, el domingo de Resurrección, en el encuentro de las imágenes del resucitado y de la Virgen del Amor Hermoso, participan con ellos la Papea, que es la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire, y dicen que se lanzan paracaidistas que lanzan desde el cielo pétalos y papelillos llenando el cielo en ese momento de brillo y color. Uh-huh. Y además se suma que ellos, para aterrizar, lo hacen muy pegados a un espacio algo reducido, pues junto a la zona donde se está realizando pues ese encuentro.
Perfecto. ¿Más? ¿Otro mensaje?
Sí. Pascual, mira, nos dice que en Elche la mejor procesión es la del Domingo de Ramos, con más de 70.000 personas participando y miles de palmas blancas, lisas y trenzadas. Una peculiaridad es la de la trenca del Guío, el Viernes Santo, donde se augura si será un buen o un mal año, y para terminar la procesión de las Aleluyas del Domingo de Resurrección, sé que desde hace más de 100 años es otra peculiaridad de esa Semana Santa ilicitana, pues han ido copiando pues, localidades cercanas con una lluvia de estampas de colores con imágenes de Semana Santa y religiosas sobre el paso del Cristo resucitado.
Bueno, tenemos también a Rodrius, dice que viviendo en Valladolid los pasos procesionales son algo único, obras de arte religioso, pasos del siglo XVI de Gregorio Fernández. Os recomiendo que vengáis a verla, estáis invitadísimos desde Pucela. Mira, de Gregorio Fernández es el Cristo del Pardo, el Cristo yacente del Pardo, y es también una auténtica obra de arte, claro que sí. Mensajes hoy de nuestros ponedores hablando de esas cosas especiales que se hacen en su localidad en Semana Santa. Me encanta Tony porque dice, pues en nuestro caso son las croquetas.
Ah, uno ha dicho que los churros, lo iba a leer ahora. Qué que bueno. Se van a por churros después de las procesiones
muy,
de noche.
Muy tradicional. Sí, sí. Me encanta, la verdad, estos mensajes que nos están llegando de nuestros ponedores hablando hoy de su Semana Santa. Ya sabes que tú también puedes hacerlo en el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp, y en Facebook. Y nada, que nada, en un momentito tenemos que hablar de historia.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Esta madrugada de Jueves Santo, todo pasa en COPE.
Y este es el sonido, el micrófono de COPE, dentro de ese trono ahora mismo.
Desde las 11:30 de la noche, en directo, La Noche Luminosa, con las procesiones que recorren España.
Los nazarenos de la Hermandad del Gran Poder, los que anteceden...
A partir de las 2, conectamos con la madrugada desde Sevilla.
¡Viva la Reina de Triana!
Y a las 5:30, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Una semana más, tenemos que retroceder en el tiempo para atender qué pasó hace ya unos años en nuestro país y también qué es lo que le ocurrió a sus protagonistas, a sus personajes. Hoy nos vamos a centrar en una figura controvertida, la de Juana la Loca, para conocer pues mucho más a este personaje, a esta reina castellana, y en ello nos va a ayudar nuestro catedrático en historia medieval, José Luis Corral. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Vamos a empezar, pues como se debe hacer siempre, por el principio. ¿Cómo fue la infancia de Juana la Loca?
Bueno, esta mujer es una de las figuras más controvertidas, uno de los personajes más controvertidos de la historia de España. Fue una infancia muy parecida a la que tuvieron todos los jóvenes príncipes del Renacimiento. Estamos hablando de finales del siglo XV. Juana la Loca, llamada la Loca, era hija de los Reyes Católicos, era la cuarta hija de los Reyes Católicos, la tercera mujer, la cuarta, incluyendo al príncipe Juan, y tuvo una infancia para una infanta realmente dura. Digo dura porque, primero, la corte castellana no tenía los lujos que tenían, por ejemplo, las cortes de Borgoña u otras cortes europeas. Y además porque Isabel la Católica impuso a sus hijos una disciplina muy, muy rígida, muy férrea. Todas las mañanas tenían que ir a misa, después estudiar gramática, leyes, latín, apenas salían. Bueno, era formar a unos príncipes, a unas princesas, para que en su día fueran o reyes o se casaran con reyes, como fue el caso, por ejemplo, de las hijas de los Reyes Católicos. Por tanto, la infancia de Juana fue una infancia austera en estos palacios, más que palacios, casonas palaciegas de los reyes de Castilla. Y además, como digo, sometida a una disciplina muy, muy rígida en torno al estudio, al rezo, a misa. Bueno, algo que para una jovencita pues quizá no fuera demasiado atractivo.
Bueno, sigamos avanzando. Así fue la infancia de Juana la Loca, con una educación estricta. Ahora, ¿por qué la casaron con Felipe el Hermoso? ¿Cómo fue aquel matrimonio?
Los reyes católicos utilizaron a sus hijos como elementos para establecer pactos políticos. Los reyes católicos, en concreto Fernando Católico, que es el que dirige la política internacional de la monarquía hispánica, Fernando Católico tiene la obsesión de aislar a Francia. Francia se ha convertido, es la referencia, es el enemigo de la monarquía hispánica, y Fernando Católico quiere aislar a Francia. Y para aislar a Francia va casando a sus hijas y a su hijo con princesas, con infantes de las monarquías que estaban en la periferia alrededor de Francia, para de alguna forma encriptarla, ¿no? Rodearla de países enemigos. Por eso hay relaciones matrimoniales con Inglaterra, con los Países Bajos, con Alemania. Bueno, a Juana la utilizaron. Su padre, Fernando Católico, envió a Juana a casarse con Felipe el Hermoso, que era el archiduque de Austria, era el hijo de Maximiliano. Maximiliano era el emperador, y probablemente en el futuro estaba destinado Felipe, llamado el Hermoso, a ser también el emperador. Por tanto, lo que utilizó como recurso matrimonial, como recurso político, Fernando Católico fue a su hija. Fue una muchachita enviada a casarse a Flandes con Felipe el Hermoso sin que ella lo quisiera. Lo que pasa es que el matrimonio era un matrimonio que a esta niña, que tenía apenas 15 años cuando se pacta la boda con el archiduque de Austria, esta boda le venía muy bien, porque ella era una mujer chica que tenía unas ilusiones, unas esperanzas que no podía alcanzar en esa corte austera de los reyes católicos. Y en cambio, ella se le abre una especie de ventana de ilusión cuando le dicen que va a ir a casarse con un chico muy guapo, por lo visto, ya que le llamaban así Felipe el Hermoso. Luego no era tan guapo, pero en fin, esa es lo que corría por toda Europa, que podía ser en su día emperador y que además vivía en unos palacios en Kurenberg, en Bruselas, en Gante, realmente esplendorosos, en una corte de lujo, de estilo que no había en Castilla. Y tuvo muchísima ilusión al principio, lo que pasa es que luego se desengañó.
¿Fue reina de Castilla?
Bueno, Fernando Católico e Isabel la Católica son los reyes de la monarquía hispánica. Fernando Católico lleva como título rey de Aragón, como título importante, el primero. Después hay otros títulos, ¿no? Es conde de Barcelona, rey de Valencia, rey de Mallorca, etcétera, ¿no? E Isabel es reina de Castilla y León. Pero la monarquía es una monarquía totalmente asimétrica. Eso que nos han contado del tanto monta, monta tanto, que luego se añadió Isabel como Fernando, no es verdad. Tanto monta significa que el fin justifica los medios de alguna manera. Luego se ha desvirtuado esa expresión. Pero es una monarquía asimétrica porque las reinas lo podían ser, las reinas ejercientes, no consortes, lo podían ser en Castilla, pero no en Aragón. Por tanto, Fernando el Católico sí que era rey ejerciente en Castilla y León, pero Isabel no era reina ejerciente, sino solo reina consorte en la corona de Aragón. Por eso digo que es una monarquía asimétrica. Los reyes católicos tuvieron varios hijos. Dos hijas mayores, Leonor, María, luego dijo que murió Juan. Y como los tres habían muerto, la cuarta en el orden sucesorio era Juana. Y el día que muere Isabel la Católica, el 26 de noviembre de 1504, en Medina del Campo, ese mismo día, Juana la Loca se convierte en reina de Castilla. Y Fernando el Católico, deja de ser rey. Luego será regente de Castilla, pero nunca más será rey de Castilla. Eso también hay que explicarlo, hay que aclararlo, porque lleva a mucha confusión. Como la heredera más antigua, más mayor que queda, ya que han muerto los primogénitos, ¿no?, los primeros hijos, es Juana. Juana se convierte en reina de Castilla. No solamente se convirtió en reina de Castilla, es que llevó el título de reina de Castilla toda su vida. Juana murió siendo reina de Castilla. Fue muy longeva, vivió más de 70 años, ¿no? Pues cuando muere sigue siendo reina de Castilla. Lo que pasa es que la inhabilitaron para ejercer el poder, para ejercer el poder real, la autoritas regia, ¿no? Pero ella fue reina de Castilla y toda su vida ejerció como tal, como reina de Castilla.
Y aquí es cuando viene la controversia. ¿Por qué quedó con el sobrenombre de Loca? ¿Por qué le llamaban Loca? ¿Lo estaba realmente?
Bueno, como he dicho antes, Juana era una mujercita que probablemente estaba adelantada a su tiempo. Ella se encontraba incómoda en esa corte rígida, en esa corte austera, en esa corte donde había una disciplina casi monacal, impuesta por su madre, por la reina Isabel, que en ese sentido era muy estricta. Ella aspiraba a otro tipo de vida, ella aspiraba a otro tipo de relaciones. Como digo, probablemente era una mujer muy adelantada a su tiempo. Claro, esto no cuadraba en aquella corte católica, muy ortodoxa en ese sentido, de los reyes católicos. Isabel la Católica era una mujer muy, muy católica, claro, muy, muy religiosa, y quería imponer a toda costa las creencias religiosas que ella mantenía a sus hijos. Esa disciplina de, como digo, casi monacal, de misa diaria, de asistir a los oficios religiosos, de estar un poquito casi en un ambiente monástico, pues a Juana no le venía nada bien. Juana no quería vivir así. Y de hecho se enfrentó en varias ocasiones con su madre. Como ella no quería ir a misa, no quería participar en el ritual de la corte, pues la consideraron que era una chica, en fin, extraña. Probablemente no estaba loca, ¿eh? Era una mujer, como digo, adelantada a su tiempo, que quería vivir otro tipo de vida, que no cuadraba, no encajaba en aquella corte de su madre y de su padre, y entonces la consideraron como extraña. Tampoco es que fuera loca en ese sentido, yo creo que no fue loca, ¿eh? Ahora, vivió una vida tan, tan dura, tan difícil, tan explotada, primero por sus padres, luego por su marido, por su esposo, por Felipe el Hermoso, después por su padre Fernando el Católico, más tarde por su hijo Carlos V, bueno, tuvo una vida tan dura, tan difícil, que yo creo que acabó pues desvariando, ¿no? Pero en principio no era loca, no estaba loca, era una mujer fuera de su tiempo y por eso la consideraron loca.
Al final acabó encerrada en Tordesillas, ¿cómo pasó allí los últimos años de su vida?
La vida de Juana es tremenda, ella era la reina de Castilla. A la muerte de su esposo, a la muerte de Felipe el Hermoso en 1506, probablemente entró en una deriva de locura. Ha habido una película muy famosa, Locura de Amor, novelas que se han escrito al respecto. La muerte de su esposo la afectó bastante. Y de hecho, enseguida fue en las Cortes de Toro, fue declarada no loca, pero sí inhábil para reinar. Cosa que ya había dejado escrito en su testamento Isabel la Católica, que ya se da cuenta de que su hija no respondía a los parámetros de lo que tenía que ser un príncipe, una princesa de su tiempo, ¿no? En Tordesillas la vida fue durísima. Su padre, Fernando el Católico, la encerró en Tordesillas porque Fernando el Católico quería ser el rey de Castilla, quería seguir manteniendo el poder que había tenido en vida de Isabel, pero ya no podía serlo porque ya no era rey de Castilla, era rey de Aragón, por supuesto, por herencia, pero ya no era rey de Castilla desde la muerte de Isabel. Y lo que hizo Fernando el Católico fue encerrar a su hija y reina además en esa casona de Tordesillas, que por cierto se derribó en 1770 y tantos, no existe, pero era una casona castellana, no muy palaciega, pero en fin, una gran casona que no existe, como digo, se derribó, y allí vivió el resto de su vida encerrada como una prisionera y además sin apenas relación con el exterior y siendo custodiada por guardianes al servicio de la corona, primero del rey católico y después de su nieto Carlos V, hijo de Juana.
En definitiva, ¿al final pudo reinar en algún momento?
Bueno, Juana reinó, pero no ejerció el poder porque no le dejaron. Pero hubo un momento, en 1521, cuando se produce el estallido, la rebelión de los comuneros de Castilla, en el cual, en ese momento, que son unos pocos meses, en el otoño, puede reinar. No solamente pudo reinar, fíjate, los comuneros se presentan en Tordesillas, estaban enfrentados al emperador, a Carlos V, que era el hijo de Juana, ¿no? Se presentan en Tordesillas y liberan de su prisión, liberan a Juana y le dicen que si ella encabeza el movimiento comunero, ellos la mantendrán, la colocarán en el trono de Castilla. Durante 3 meses fue libre, pero cuando Carlos V derrotó a los comuneros, venció en la batalla de Villalar y volvió el poder real de Carlos a ejercerse en Castilla, volvió a ser recluida en esa casona de Tordesillas. Pero si en aquel momento, en aquellos meses del otoño, Juana hubiera decidido dar el paso adelante y aceptar la propuesta de los comuneros, hubiera sido reina de Castilla. ¿Qué hubiera pasado? No lo sabemos porque evidentemente la historia no tiene marcha atrás. Pero sí, hubo un momento en el cual ella pudo ejercer el reino, pero quizá no quiso probablemente por no, entre comillas, traicionar a su hijo Carlos.
Increíble, la verdad, la historia de la que es conocida como Juana la Loca, Juana de Castilla. José Luis Corral, gracias por estar con nosotros una semana más. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, un saludo.
Y así, hablando de historia, llegamos prácticamente a las 5 de la madrugada. Seguimos en un ratito, pero antes hay que actualizar la información. Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.